todavía sin plan médico? No arriesgues tu salud ni tu bolsillo. Florida Health Solution tiene todo lo que necesitas. Médicos por tan solo $5, especialistas desde $20, dental con limpiezas gratis, laboratorio sin costo, visión, farmacia y hospitalización. Todo en un solo plan. ¿Y sabes qué es lo mejor? No te piden papeles. Si vives en la Florida y quieres cuidarte sin pagar de más, llama 305-447-2907.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. La reciente guerra entre Irán e Israel ha sorprendido a muchos por cómo Rusia, un aliado tradicional de Irán, se puso de perfil. Ambos países comparten intereses y sanciones internacionales, lo que ha fortalecido su cooperación en áreas como la militar, la económica y la energética. El año pasado firmaron incluso un pacto estratégico para los próximos 20 años, en el que se comprometen a colaborar en el ámbito militar, con ejercicios conjuntos incluso. Irán, entretanto, ha estado suministrando a Rusia drones Shahed para la guerra de Ucrania, un arma que al Kremlin le ha resultado y le sigue resultando muy útil por su bajo precio. Fue, de hecho, la invasión de Ucrania en 2022 lo que consolidó la alianza ruso-iraní. Unos recibían drones y los otros valiosos consejos para evadir las sanciones al crudo. La relación también ha beneficiado a Rusia de forma indirecta. Irán apoya, financia y arma a Hamas, que en octubre de 2023 realizó un gran atentado en el sur de Israel. Esto desvió la atención sobre Ucrania, complicó a las potencias occidentales e incrementó los precios del petróleo, algo que a los rusos siempre les viene bien. En respuesta a la guerra que se desató en Gaza, Vladimir Putin se ofreció como mediador tras el ataque. Recibió a delegaciones de Hamas y de los hutíes, la milicia yemení que controla buena parte de Yemen. A estos últimos les ayudan desde Moscú de forma rutinaria, proporcionándoles las coordenadas de los barcos occidentales que navegan por el Mar Rojo. Pero en la guerra entre Irán e Israel, esta guerra de los 12 días que veíamos la semana pasada, Rusia se ha mantenido al margen, neutral, evitando intervenir directamente. Esta cautela se debe a su limitada capacidad para proyectar poder en Oriente Medio, tras varios años de desgaste y por su propia debilidad estructural. Especialmente el desgaste les viene de la guerra de Ucrania. Aunque Putin ha condenado los ataques israelíes y ha criticado a Estados Unidos, no ha proporcionado a Irán asistencia militar, algo de lo que el ejército iraní está muy necesitado, especialmente en el aire, donde dependen de aviones de combate obsoletos como el F-5 Tiger o el F-14 Tomcat, ambos retirados hace ya décadas en Estados Unidos. La neutralidad rusa responde también a la necesidad de equilibrar relaciones con otras potencias regionales, como Irán, como Arabia Saudita o como Israel. En Rusia, saben que Israel no es más que una prolongación de Estados Unidos en Oriente Medio, pero admiran al mismo tiempo su asertividad y la afición que sus gobiernos tienen por los hechos consumados. Hay además una comunidad de origen ruso muy numerosa viviendo en Israel, lo que refuerza los lazos culturales y políticos entre ambos países. La política rusa en Oriente Medio, iniciada en Siria hace ya una década tras el repliegue estadounidense, buscaba aprovechar oportunidades, no problemas. La caída de Bashar al-Assad y la incapacidad rusa para defender a su protegido muestran su debilidad actual. Aunque Irán sigue siendo un aliado importante, Rusia ya fabrica sus propios Shahed y mira con recelo un Irán nuclear o un cambio de régimen prooccidental en Teherán. La prioridad de Putin es Ucrania y conservar la hegemonía en el espacio postsoviético. Eso implica evitar a toda costa riesgos innecesarios en una región muy volátil donde no puede permitirse el lujo de reemplazar a Estados Unidos como árbitro. Una de las cosas que más han llamado la atención de los analistas con motivo de la brevísima, de solo 12 días, guerra entre Irán e Israel, de la semana pasada, de este mes, que termina ya, ha sido que Rusia se ha mantenido prudentemente al margen. Durante los primeros días, algunos analistas advirtieron que cabía la posibilidad de que Rusia terminase interviniendo. Otros, en cambio, los que mejor conocían la zona y a los actores, pues pensaron lo contrario, ni interviene ni va a intervenir. Algo realmente llamativo de cualquier manera, porque de todos es conocido que Rusia e Irán tienen una relación magnífica y desde hace ya muchos años, no es una cosa reciente. Esta sintonía viene alimentada por una serie de intereses compartidos que tienen. Uno de ellos, pues, y creo que esto lo entiende cualquiera, es que el de contrarrestar la influencia occidental, especialmente la de Estados Unidos. Y otro, no menos importante, es que ambos países son objeto de sanciones internacionales. Irán desde mucho tiempo antes que Estados Unidos, pero los dos tienen problemas con eso. Esta convergencia de intereses, esta comunidad de intereses, ha llevado a que ambas potencias profundicen en sus relaciones y en la cooperación, especialmente, ya era buena la relación, pero desde 2022. Es decir, que se la han llevado no solo a una cuestión meramente diplomática, sino a otros campos, como por ejemplo la cooperación militar. En el ámbito militar y el de seguridad, el año pasado los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin, bueno, y el entonces presidente iraní, Ebrahim Raisi, que se mató el año pasado en un accidente de helicóptero, recordadlo, firmaron un pacto militar y estratégico con una duración que, según dijeron, va a tener 20 años. Hicieron una planificación para los próximos 20 años, es decir, hasta la década de 2040. Este pacto es muy ambicioso, incluye colaboración militar, intercambio de armas, incluso ejercicios conjuntos de los ejércitos iraní y ruso. Un punto clave de su cooperación militar, y este no hace falta esperar al año 2040, lo tenemos ya, ha sido el suministro de drones kamikaze, estos drones Shahed, de los que aquí en la Contracrónica he hablado en más de una ocasión, pues casi cada vez que hablo de la guerra de Ucrania, porque tristemente están muy presentes allí. Los utilizan, son unos drones, un tipo de dron desarrollado y fabricado en Irán. Ahora se fabrica también en Rusia, pero vamos, la invención de este dron fue de los iraníes y son baratos, pero muy destructivos. También se ha informado sobre el envío de asesores militares rusos especializados en artillería, especialmente de misiles, para visitar ciertas plantas de producción de artillería, bases subterráneas. Se ha hablado también de la posible entrega de lanzadores de misiles balísticos de corto alcance. Luego, además, Rusia ha reafirmado su cooperación con Irán en el área de la energía nuclear. Aquí habría que arquear un poco la ceja, como la energía nuclear pacífica, en principio, a la que consideran que es absolutamente legítima. Es decir, que Irán puede proveerse de centrales nucleares como cualquier otro país del mundo. Así que, según Rusia, los desarrollos que están teniendo, que están haciendo los iraníes, pues van dirigidos a conseguir, bueno, pues un programa de energía nuclear pacífica, vamos. Este que están desmontando en algunos países como, bueno, pues como el mío, como Alemania, que ya está desmontado completamente. Podría suceder, y es algo que se ha dicho a lo largo de las últimas semanas, se ha dicho muchas veces, quién es Estados Unidos o Israel para impedir que Irán, una nación soberana, pueda desarrollar su propio programa de energía nuclear. ¿Quiénes son? El tema es que cuando uno quiere desarrollar un programa de energía nuclear para uso civil, no lo hace en bases subterráneas, lo hace a la luz del día, vamos, y es público y notorio y pide cooperación de otros países, que puede ser Rusia, puede ser Francia, pueden ser los propios Estados Unidos. En el caso de Irán, evidentemente, pues no va a ser ni Francia ni los Estados Unidos, pero estaría todo sobre la mesa. En el caso de Irán no es así. Luego, en cuanto a la cooperación económica y comercial, este mismo año ha entrado en vigor un acuerdo de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática. Esto es una especie de mercado común que existe en el espacio postsoviético. Está, bueno, la propia Rusia, que es la que manda allí, obviamente. Está Bielorrusia, que a efectos prácticos no deja de ser una región más de Rusia. Está Kazajistán también, está Kirguistán, está Armenia, quizás se me olvida alguno. Pero vamos, unas pocas repúblicas o exrepúblicas soviéticas. Bien, pues han llegado a un acuerdo entre esta Unión Económica Euroasiática y la República Islámica de Irán. Ambos países, pues, esperan que a través de este tipo de acuerdos, pues, sobrevengan un aumento considerable de sus intercambios comerciales. La idea que tienen es doblar el volumen actual de comercio entre los dos países, que no es muy grande, esa es la verdad, sobre todo si lo comparamos, pues, con el volumen de comercio que pueda tener Estados Unidos con México, o que puedan tener los países de la Unión Europea entre ellos, o los volúmenes de comercio que hay entre casi cualquier país europeo y los Estados Unidos. La idea que tienen es doblarlo y ponerlo en más o menos 10.000 millones de dólares al año. Hace años, 2014, firmaron de hecho un acuerdo energético y ambos son cofundadores del Foro de Países Exportadores de Gas, en el que hay otros países como Qatar. Bueno, de hecho este foro tiene su sede en Qatar, si mal no recuerdo, está Argelia, también está Venezuela, Nigeria, en fin, y otros países productores de gas natural. La invasión de Rusia les acercó todavía más. Les convirtió en... Bueno, Irán a partir de esa invasión se convirtió en un aliado fundamental para Rusia, que quedó, como bien sabemos, convertida en un paria internacional con unos pocos amigos. Es cierto que buena parte del mundo, sobre todo el tercer mundo, se puso de perfil, ni con unos ni con otros, pero que Occidente le dio completamente la espalda a Rusia y aprobó las peores sanciones que había dirigido a Rusia de la historia. Pero amigos, propiamente amigos, Rusia tiene muy pocos. Es decir, países o gobiernos que estén dispuestos a dar la cara por ellos en Naciones Unidas, que se embarquen con ellos en esta aventura desesperada. Pues tendríamos los clásicos regímenes tipo el de Venezuela, el de Cuba, Corea del Norte, en fin, ya sabéis los rogue states que se llamaban antiguamente, los estados malvados. Y el otro es Irán, obviamente. China procura apoyar todo lo posible a Rusia, quien considera un cliente, y es de hecho un cliente a efectos prácticos, pero sin desvincularse por completo de Occidente. En el caso de Irán, pues lo que se encontraron los ayatolás Raisi en aquel entonces fue que coincidían los intereses. Nosotros estamos machacados por los occidentales desde hace tiempo y vemos que los rusos se han metido en el mismo agujero. Así que estaban condenados a encontrarse, por decirlo de algún modo. A partir de ese momento es cuando empezaron a suministrar.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
Time is precious, and so are our pets. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50.